regresamos una temporada más con Historia de Pamplona. Saludamos a Pedro del Guayo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar una nueva temporada que además vamos... Si la temporada pasada teníamos un formato, esta temporada tenemos otro porque vamos a repasar, cuéntanos, la historia de Pamplona.
Pues sí, vamos...
De manera cronológica.
Eso es, la verdad que ya vamos a apostar por hacer una serie de programas, pues cada dos semanas... haciendo un recorrido lineal pues con toda la historia de Pamplona. Tenemos tiempo de sobra, vamos a ir poquito a poquito y la idea será, pues hoy vamos a empezar con los restos más antiguos, ya veréis, de la prehistoria incluso, y acabaremos pues dentro de unos cuantos meses allá pues en el siglo XX. Y la idea pues será pues que los oyentes pues tengan, ¿no?, pues una manera pues de conocer la historia de la ciudad pues de una forma distendida, ¿no?, y anecdótica y con curiosidades, ¿no? Pues yo creo que puede ser interesante hacer un especial muy grande, ¿no?, de historia de Pamplona.
Oye, pues vamos a comenzar ese apasionante recorrido. Si te parece, lo hacemos con las huellas más antiguas.
Pues vamos a ello. Pues mirad, la historia podemos decir que empieza con, bueno, los restos arqueológicos, porque al final estas etapas tan pretéritas del pasado, ¿no?, de la prehistoria, no hay documentos escritos, no hay más que restos arqueológicos. Y en Pamplona, pues es lo que tiene una ciudad como la nuestra, en la cual se ha ido habitando a lo largo de los siglos de forma ininterrumpida. Que lo bueno y lo malo que tiene es que quedan restos muy antiguos, pero claro, como las construcciones se han ido sobreponiendo una sobre otra o incluso limpiando lo anterior, pues tampoco tenemos grandes zonas donde poder encontrar estos restos arqueológicos, ¿no? Lo que sí, bueno, pues en el año 2000-2002, muchos oyentes recordarán las excavaciones de la Plaza del Castillo para el parking, ¿no? Y entonces, pues bueno, dentro de todo lo que supuso, ¿no?, esas excavaciones que fueron polémicas, ¿no?, pues por diferentes motivos, pero que, oye, que a mí que me tocó poder participar en ellas como arqueólogo recién salido casi del horno, pues bueno, pues fueron un regalo que nos dieron unos datos de la ciudad que hasta entonces eran desconocidos. Ya llegaremos, por ejemplo, al famoso cementerio musulmán. Pero, por ejemplo, en este lugar se encontraron, entre otras cosas, una punta de flecha de sílex, pues de hace alrededor de entre 20.000 y 15.000 años, que se dice pronto. Estamos en el Paleolítico Superior medio y bueno, pues esto no lo que nos señala es que nuestros antepasados, pero bueno, eso de nuestros antepasados, vete a saber tú, ¿no? Pero
es muy, muy amplio.
Eso es, las personas que nos precedieron, ¿no?, aquí, pues ya visitaron, ¿no?, este Altozano, que es el casco viejo de Pamplona, porque pues tenemos en cuenta la situación en la que está, es privilegiada, porque tenemos una elevación con el río Arga, ¿no?, que le rodea por dos de sus lados y que cubre desde arriba pues unas visiones de caza de todo lo que es la cuenca pues bastante amplia. Entonces, aquellos nómadas del Paleolítico pues no son tontos, verían este lugar pues como algo ideal pues para pasar las temporadas en las que se puede pasar, porque igual pues luego llegan los inviernos y nos retiramos a otras zonas más cálidas, ¿no?, más agradables, donde haya más comida. Pero pues parece ser que por aquí pasaron dejando esa punta de flecha. ¿Quiénes serían? Ni idea. ¿A dónde irían? Tampoco, ¿no? Pero ahí están los primeros restos. Luego ya hay que dar un salto muy grande. Vamos a cambiar ya. Vamos a empezar a hablar ya de lo que es el origen de la ciudad. Porque claro, en esa época, en el Paleolítico, hace 20.000 años, esto como mucho podría ser un campamento temporal, ¿no?, al aire libre, en tiendas y poco más. Pero ya nos vamos a la Edad de Hierro, ¿vale? Nos vamos a ir al primer milenio antes de Cristo. Y ahí es donde ya tenemos certeza, la presencia estable de los primeros pamploneses, vamos a poner con comillas, ¿no?, en esa Edad de Hierro. ¿Cómo lo sabemos? Otra vez con evidencias ofrecidas a lo largo de la arqueología, ¿no?, gracias a la palita, el cepillo, la escoba, sí, ¿no?, y la labor de los arqueólogos tan importante para poder seguir escribiendo las páginas, ¿no?, de la historia. Los datos más antiguos que se tienen están en la Plaza San José. El otro día además pasaba por ahí, el día de la recreación del Brujo de la Unión, y les decía a los recreadores, oye, pues que sepáis que aquí se encontraron más o menos pues entrando a la Plaza San José, ¿vale?, ahí donde el atrio de la catedral, cuando entramos a la plaza, se encontraron hacia tiempo dos fosos paralelos de situación cronológica siglo 7, siglo 6 antes de Cristo. Estamos pues eso, ¿no?, en el año 700 antes de Cristo, vamos a ponerlo así. Y en esos fosos, que probablemente puedan ser igual unos fosos de algún poblado, unos fosos defensivos, dentro de los fosos es donde se encontró una cerámica, que es la que nos da la datación, ¿no?, de un tipo que se llama Cogotas, que es una cerámica de la zona de Castilla, que está ubicada pues en una cultura, que la cultura gotas, que es a partir del siglo X antes de Cristo. O sea, estamos hablando de unas épocas muy antiguas. Claro, encontrar esta cerámica ya nos está diciendo que aquí, ese foso, esa cerámica, claro, ya hay una presencia de una población, ¿no? Podemos hablar de esa población fortificada, que en latín le llamaban oppidum, pues que a partir de ahora pues podemos ponerle el nombre de Iruña, porque claro, Pamplona todavía no existe, no ha llegado Roma. Pero luego vamos a ver un momentito cómo también ese término de Iruña hay que cogerlo con muchas pinzas, pero una muy grande, ¿no? Sabemos que a partir del siglo V a.C. creció hasta ocupar una extensión de 8 hectáreas, que casi es prácticamente el actual barrio de la Navarrería. Uh-huh. Y de todo este tiempo, pues el lugar donde más se han encontrado han sido en las excavaciones de la catedral, que volvemos a decir, ¿no? Pues al final no se puede decir a los vecinos, salir de vuestras casas, las vamos a tirar para ver qué hay debajo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué huecos tenemos en el casco viejo pues para poder meter un poco el paletín? Pues bueno, cuando hay suerte y levantamos, como en la catedral de Pamplona, que se levantó todo el suelo interior y luego todas las dependencias catedralizas, pues se encontraron muchísimo, ¿no? De este periodo, del siglo V antes de Cristo, fijaros, se pueden ver incluso a día de hoy, si entráis en el museo, la exposición Occidens, en una de las salas, que es el dormitorio bajo de los antiguos canónigos, se ve esto que vamos a contar. Hay dos viviendas rectangulares de piedra y adobe, e incluso una calle empedrada. Y luego lo que quedan también son hoyos, los agujeros de pósters, sí, de alguna cabaña circular. Claro, la madera no queda, lo que queda es el agujero, ¿no? El que está visible. Incluso un esqueleto, si alguno ha pasado por ahí, hay un esqueleto infantil de un niño que está puesto ahí, enterrado, pues de esas tradiciones de enterrar cerca de la casa. Aquí, por ejemplo, en Navarra, en el País Vasco, se tenía la costumbre de aquellos nacidos sin bautizar, se solían enterrar debajo del alero de la casa, o sea, en el alero a la que cae la gotera, ¿no? Pues pegadicos al muro, como una manera de mantener quizás ese alma pura de ese niño como algo, como un espíritu protector del hogar. Claro, esto se ha hecho hace 200 años por los caseríos de aquí de Navarra, pero claro, ¿desde dónde viene esta tradición, ¿no? Pues bueno, pues aquí casualmente en la catedral encontramos un enterramiento infantil pegadito a una casa, quizás es el origen de estas, ¿no? de estas tradiciones. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Los restos de, con evidencia absoluta, de que ya vivían personas allá por el siglo V antes de Cristo, en lo que hoy en día es el casco viejo de Pamplona. Pero es curioso también puntualizar que no es la única población que existía en la cuenca, ni muchísimo menos. Estamos acostumbrados a pensar que Pamplona, bueno, es la capital de Navarra, claro, es la ciudad grande. Ese pensamiento nos lleva también a quizás tener el error de que Iruña, ese poblado vascón, era el importante, y luego vamos a poner sobre la mesa como que probablemente igual ni siquiera era el más importante, porque es que hay otros alrededor que también eran muy grandes. Por ejemplo, ahí delante de Hues hay un monte, sí, que se llama, ahora se me ha ido el santo al cielo, perdonad, Eurri, un monte de Eurri, y ahí había un poblado enorme. Pero luego, sin duda, pues el más importante, que además está en candente actualidad, ¿no? Pues es el famoso Castro de Irulegui, el monte de Irulegui, ahí en Aranguren, ¿no? A 17 kilómetros de Pamplona, que pueden ir cualquier día, una excursión bien bonita, subes, incluso ves el castillo que hay arriba, sí, la fortaleza medieval, pero bueno, eso es de otra época, ¿no? Pues que el otro día leí un artículo, ¿no?, donde se decía que probablemente fue destruido cuando llegaron los romanos, fue un combate, guerra civil. Bueno, pues ahí en Irulegui, con la famosa mano, bueno, pues que sí que hay que tenerla todavía muy en laboratorio, por así decirlo, ¿no? No hay que sacar conclusiones precipitadas, que queramos adaptarlas a idearios políticos, ¿no?, actuales. Bueno, pues eso es una mina de arqueológica, el Castro de Irulegui. Es para que nos hagamos una idea, es como si Pamplona hubiese dejado de existir allí en el siglo I antes de Cristo, o en el momento en que Roma llega, y dispusiéramos de esa ciudad que antiguamente era pues Pamplona, pero sin ser Roma. Lo que pasa es que, claro, Irulegui desaparece, en cambio lo que era Iruña, vamos a llamarla así, va a seguir creciendo, y entonces tenemos la ciudad de Pamplona. Esa es la de Irulegui, es una máquina del tiempo que se ha quedado ahí parada, y que, bueno, pues con el tiempo pues nos reportará muchos datos de cómo eran esos poblados de esta cultura alrededor de donde nosotros vivimos, que nos puede dar información de lo que era esa Iruña. Pero es que en el nombre, como digo, tampoco sabemos cómo se llamaba Iruña. Literalmente, bueno, pues es una palabra euskera, ¿no? Pues es como la ciudad, ¿no? Irún, Iruña, es la ciudad, pero ¿es la ciudad de qué? No tenemos el nombre. Es como decir Kalea, la calle Kalea, sí, ¿no? Pues la calle, ¿no? Pues Iruña. ¿Realmente se llamaría Iruña? Yo personalmente, aquí me voy a mojar, yo personalmente dudo que se llame Iruña. ¿Podremos saber algún día El nombre es complicado. Hace ya muchos años se encontró una moneda ahí donde creo que era Santa Lucía, donde está la cárcel,
sí,
con un nombre de una población que se llama Bencota. Bencota. Está aquí al lado de Pamplona. Y hay quien decía, bueno, pues igual ese era el nombre de que tenía en época de los vascones, Bencota. Lo que pasa es que, claro, Iruña es únicamente la ciudad, ¿no? Entonces, hay muchos interrogantes y luego también, pues la verdad que pocos lugares donde poder meter la pala y encontrar restos, ¿no? Pero claro, el pasado vascón de nuestra querida ciudad, pues está ahí todavía por excavarse y por descubrir. Y yo vuelvo a decir, dejemos a un lado la política, que cuando sí, la mezclamos con la cultura, lo único que trae son tonterías. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, ya vamos a dar el salto a donde sí ya tenemos ya certeza, que es cuando vienen
las águilas
romanas. Llegan aquí ya las águilas romanas, y entonces aquí ya tenemos. ¿Cómo ponemos el contexto? Pues mira, estamos en el siglo I antes de Cristo. Roma ya es una ciudad que ya calza 700 años ya de historia, y por aquella época estaba viviendo una guerra civil entre un general llamado Quinto Sertorio, era un militar, que se enfrentó contra el dictador que tenía la República por aquel entonces, que era Lucio Cornelio Sila. Estamos en el año 82 al 72 antes de Cristo. Esas guerras civiles se desarrollaron en Hispania, aquí en la península ibérica, ¿vale? Y entonces aquí, en este lugar, en esa Hispania Citerior, que es como se llamaba a la provincia que iba pues desde los Pirineos hasta Cartagena, es donde se va a desarrollar, ¿no?, el conflicto militar que va a hacer venir aquí en el año 76 antes de Cristo a un general romano muy importante, que es Neo Pompeyo Magno. Pompeyo, uh-huh, vamos a dejarlo así, no vamos a estar, sí, diciendo Neo Pompeyo Magno. Neo Pompeyo Magno, Pompeyo, viene con nada más y nada menos 6 legiones, que para los que tengamos un poco la cabeza que no conocemos las legiones, estamos hablando de 30.000 legionarios, o sea, es un buen trozo de gente, y 2.500 jinetes, más o menos, o sea, una potencia militar importante. Claro, antiguamente las guerras se hacían en verano-primavera. Cuando llegaba ya el otoño ya empezaban ya a levantar los campamentos de invierno, y durante el invierno se paraban los conflictos, no solían desarrollarse, pues porque al final los pasos de montaña, los caminos, el avituallamiento no se puede realizar, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Pompeyo? Pues según cuenta la historia, en ese contexto, según autores clásicos como Plutarco, Salustio, Estrabón, o sea, son gente que todavía podemos incluso comprar libros, sí, de ellos en la librería, para afrontar ese invierno del 75 al 74, Pompeyo se retiró a la tierra de los vascones a fin de habituallarse y esperar a la primavera. El por qué eligió esta zona, donde vamos a poner en la cuenca Pamplona, luego hablaremos, sí, un poco de dónde puede estar. Pues quizás hay que irse a su papá. El padre de Pompeyo se llamaba Neo Pompeyo Strabo, y se sabe por, ojo, ya veis vosotros, veis ahora la arqueología como enlaza, ¿eh? En el año 1908, en una ciudad italiana que se llama Ascoli, que ahí está, una ciudad, sí, italiana, se encontró un bronce donde se reflejaba la concesión por parte de Neo Pompeyo Strabo de la ciudadanía romana a un grupo de jinetes pertenecientes a unos escuadrones de caballería legionaria de la región de Zaragoza, en reconocimiento al valor por haber participado en los ejércitos de Neo Pompeyo Strabo. Y entre ellos, entre los nombres que está en este bronce, aparecen 7 vascones de la ciudad de Segía, que hoy en día Segía es Egea de los Caballeros. Egea de los Caballeros. Entonces, claro, quizás ese recuerdo de aquella alianza entre el padre y estos vascones de... Claro, Egea de los Caballeros está un poco lejos de Pamplona, ¿eh? Sí. Pero bueno, con los vascones quizás esas alianzas mantiene Pompeyo para decir, mira, oye, pues yo voy a pasar el invierno en este lugar donde viven estas gentes que yo ya con mi padre ya tuvieron ciertos tratos de amistad o, ¿no?, o de fidelidad, ¿no? Sea como fuere, Pompeyo viene aquí e instala un campamento. Claro, tenemos, sí, que pensar un poco en la vieja Iruña, ¿cuántos habitantes podría tener, por ejemplo, en el 75 antes de Cristo? Estaríamos hablando de un puñado de cientos, o sea, no vamos a poner una ciudad de 6.000 personas ni de lejos. Claro, y viene Pompeyo con sus legiones. Con las legiones que son...
30.000.
Es una boda. Ahí, claro, hay gente para aburrir. Y dices, bueno, ¿dónde pudo poner el campamento? Pues la tradición, las leyendas, las cosas. Dice, bueno, pues pegadito a Pamplona. Y dices, hombre, tampoco vas a entrar hasta la cocina, ¿no? Llega aquí Pompeyo y dice, ¿me puedo quedar aquí a pasar el invierno? Sí, pues te pongo el campamento pegado, ¿no? Donde la vuelta al castillo. Dices, fastidies, porque es un poco agresivo, ¿no? Hay un arqueólogo, Armendáriz, sí, aquí lo conocí yo hace muchos años en Museo de Navarra, que tiene la teoría, y a mí me parece muy buena. En Aranguren hay un alto, que es el Alto de la Cruz, que, sí, es un cerro, es una montaña, que es, vamos, ideal, y él apuesta porque fue ahí donde se colocó, uh-huh, el primer campamento de Pompeyo. Y al final, pues bueno, pues pasaron los meses, hace que haya comercio con esos poblados, claro. La relación, ¿no?, pues va estableciéndose, y luego una vez ya se va el invierno, los romanos ya dejan aquí algo, ¿no? Estos vienen ya para quedarse, ¿no? Dejan alguna estructura o algún grupo de soldados. Y entonces ya se empieza a hacer un tipo de simbiosis entre quizás el poblado ascón. Igual Pompeyo fue el que vio este pequeño poblado que le vamos a llamar Iruña. Estoy hablando todo desde especulaciones, ¿eh?
Sí.
Y se fijó que de todos los que había en la cuenca, este es el que para él, mente romana, el que más le venía bien para establecer ahí una nueva población. Claro, tenemos que tener en cuenta que está más o menos en el centro, protegida por el río, una zona elevada, muy cómoda, con campos alrededor. Y entonces ahí es donde dice la tradición que en el 74 a.C. se funda la ciudad de Pamplona. Le vamos a llamar Pompaelo, Pompeilón, Pompeyópolis en griego. No sabemos cómo es el salto del poblado vascón a la ciudad romana. No se sabe. O sea, podemos aquí estar especulando, sí. Y vendrá gente que dirá una cosa y vendrá gente que vendrá otra. Sea como fuere, podemos decir que a partir del 74 a.C. la presencia de Roma ya está aquí y se va a establecer en lo que hoy en día es el casco viejo. ¿Vale? Poco a poco irán desapareciendo las estructuras de ese pequeño poblado que le llamamos Iruña y empezará lo que es la ciudad de Pamplona. Pero ya, ¿cómo es la ciudad de Pamplona, ¿no?, y cómo fue durante toda la época romana? Ya lo dejamos ya para el próximo capítulo, poco a poco.
Pedro Elguayo, muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.